oyentes de Radio Sefarad. Como cada dos semanas volvemos a encontrarnos con Brian Acuña aquí en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar de una nueva institución de Naciones Unidas, ¿no? Pero que en este caso creo que tiene la sede en Luxemburgo, o me estoy equivocando.
Sí, vamos a hablar un poco más que todo, no de la institución, sino que vamos a hablar directamente de este informe de derechos humanos que se hizo con respecto al tema de la marcha del retorno contra Israel a principios de este mes, donde hay una resolución o un planteamiento que lo que vino es a tratar de hacer una evaluación sobre lo que estaba ocurriendo con el tema de los palestinos en Gaza, ¿verdad? Es un informe de 22 páginas que en realidad cuando agarras el informe parece que está lleno de buenas intenciones, pero a la hora de hacer un análisis un poco más profundo te das cuenta de que las 22 páginas concentran muchos de sus esfuerzos en darle solamente responsabilidades a una de las partes, ¿verdad? Y bueno, curiosamente, las responsabilidades pesan de nuevo sobre el Estado de Israel, ¿verdad? Hay un elemento bastante particular y es que si bien el informe da en algún momento señales de que todos los involucrados dentro del conflicto tienen su propia cuota de responsabilidad, pues a la hora que se desarrolla el resto del documento se concentra única y exclusivamente de las responsabilidades que tiene Israel. Y bueno, y también hay que manifestar que este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Y de resoluciones no solamente se concentran en este informe, sino que ha sido la constante en algunas organizaciones o en algunas sesiones que han estado relacionadas con derechos humanos, ¿verdad? Ciertamente, comienzos del mes de marzo nos recibe con al menos 5 resoluciones que han condenado a Israel desde diferente aspecto, desde diferentes áreas, lo cual me va a llevar a explicar un poco sobre de qué trata, digamos, este tipo de prácticas que se ajustan o que se aplican contra el Estado de Israel. Pero primero quiero hacer un pequeño resumen de qué tratan estas resoluciones que se han estado proponiendo. Una de estas se llama Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la zona oriental de Jerusalén, y en esta se expresa una grave preocupación por las restricciones impuestas por Israel que impide el acceso a los fieles cristianos y musulmanes a los lugares sagrados en el territorio palestino ocupado, ¿verdad? Incluyendo Jerusalén Oriental, y pide a Israel que incluya garantías de no discriminación por motivos de religión o creencias, así como la preservación y el acceso pacífico a todos los sitios religiosos. Eso tiene mucho que ver con el problema que se suscitó en las últimas semanas relacionado con uno de los accesos al Monte del Templo, ¿verdad? Que es la Puerta Dorada, que técnicamente han convertido de facto en un tipo de mezquita y que vimos que ocasionó algunos problemas en días pasados. Luego hay otra resolución que habla del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, haciendo un recordatorio de una opinión consultiva del año 2004 acerca de una crítica que se hacía a la construcción del muro que divide el territorio palestino, ¿verdad? Que consideran ocupado, que eso es un término que también viene dentro de esta práctica de la guerra jurídica, que es de lo que voy a hablar posteriormente, incluyendo también la zona oriental de Jerusalén, junto con medidas previamente tomadas, dando como resultado graves violaciones al derecho internacional desde este punto de vista, ¿verdad? Incluyendo la transferencia forzosa de palestinos y la adquisición de Israel hacia tierras palestinas. Luego tenemos otra resolución que habla de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental y el Golán sirio ocupado. Habla exactamente de lo mismo que se ha planteado anteriormente, pero incluye los territorios de los Altos del Golán, ¿verdad? Que están controlados por Israel desde el año 67. Y luego hay otra resolución que se llama Extracto de los Derechos Humanos en el Golán Sirio Ocupado, y ahí se habla de algunos arrestos que consideran arbitrarios por parte de Israel hacia sirios o hacia ciudadanos del Golán, ¿verdad? Que están ahí, que ha habido un problema de falta de garantías procesales, prácticas ilegales de colocación de minas, según dice la resolución, por parte de lo que consideran las fuerzas de ocupación israelíes en el Golán, y expresan su pesar hacia la no cooperación de Israel con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? Con respecto a este tema. Y la última de las resoluciones de las que voy a hablar es una resolución que está en proceso de presentación. Todavía no hay una resolución como tal, pero es una propuesta y se llama garantizar la responsabilidad y la justicia de todas las violaciones del derecho internacional en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental. Repite mucho, digamos, el tipo de temática, pero se mantiene la misma tónica de mantener, digamos, este tipo de condenas o de presentar ese tipo de resoluciones contra Israel, relacionados siempre con los mismos elementos. Nuevamente, pues queda en manifiesto en este caso la cantidad de tiempo que se está invirtiendo en los foros internacionales relacionados directamente con Israel, ¿verdad? No se analiza de fondo las circunstancias por las que están ocurriendo, sino que lo que se hace es extender una cantidad innumerable o incontable de resoluciones que al final de cuentas no van a llevar a ningún sitio, ¿verdad? Definitivamente se han convertido en este caso en expertos de lo que se llama el lawfare, ¿verdad? Que el lawfare se explica así directamente como la guerra jurídica, que es parte también de algunas de las estrategias de legitimación y el uso del aspecto legal para imponer una agenda en contra, en este caso, del Estado de Israel. Eso no lo digo, digamos, desde una posición más allá del análisis, ¿verdad? No es solamente un tema personal, sino que realmente se logra ver ese tipo de desequilibrio a la hora de hacer proposiciones y resoluciones, las cuales no se enfocan, digamos, en otros casos de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, no se incluye muchas resoluciones con respecto a la violación de derechos humanos en Corea del Norte, o no se habla de la situación humanitaria tan crítica que viven los yemeníes, ¿verdad? En estos momentos, con el conflicto que tienen con Arabia Saudita, o no se habla tampoco, o no se sacan resoluciones que sean tan convincentes con el tema de Venezuela. Ahí es donde nos damos cuenta de que no hay, digamos, una clara intención de hacer justicia, sino que están convirtiendo, están transformando todas estas plataformas políticas en foros monotemáticos, ¿verdad? Y en este caso, el tema es el mismo, que es condenar al Estado de Israel. Y esto en algunas otras ocasiones, el NGO Monitor, ¿verdad?, que se encarga también de vigilar cómo es que se comportan algunas de los organismos no gubernamentales, han hecho uso de su espacio, principalmente en el website que ellos tienen, para señalar esta práctica del lawfare o de guerra jurídica, y mantienen, digamos, desde hace varios años estudios para hablar de este uso abusivo del derecho internacional para intentar doblegar desde un área distinta a las negociaciones que puedan haber entre israelíes y palestinos, directamente afectando al Estado de Israel. Obviamente esto se ve con más fuerza desde la llegada de Mahmoud Abbas al gobierno palestino y la desaparición de Yasser Arafat, pero es, por supuesto, una práctica que viene desde hace muchísimos años, y dicho sea de paso, el término es todavía mucho más antiguo, ¿verdad? De finales o de mediados de los años 70, y se ha mantenido esta práctica para utilizarlo con mucha fuerza durante el conflicto palestino-israelí. Creo que es uno de los casos donde más se puede ver la práctica de la guerra jurídica, lo cual también, al final de cuentas, termina siendo triste, porque la guerra jurídica en muchos casos se hacen en foros o en comisiones o en organismos donde las resoluciones o las propuestas que se hacen no son vinculantes. Entonces, al no tener un carácter de vinculación, al final de cuentas se convierten en simple discurso. Pero por el otro lado, este tipo de práctica que busca deslegitimar al Estado de Israel, en este caso también, afecta mucho en la imagen internacional que pueda tener Israel y que pueda servir como plataforma para promover otro tipo de prácticas. Hablemos, por ejemplo, del BDS o hablemos de alguna otra propuesta que se pueda hacer para intentar no solo de legitimar a Israel, sino de justificar ciertos tipos de agresiones. Aún podríamos hablar de que parte de las agresiones de carácter antisemita que uno escucha o lee en los últimos años en Europa o en los Estados Unidos tienen como vienen como consecuencia directamente de esta práctica del lawfare jurídico que se ha estado emprendiendo directamente contra el Estado de Israel. Jorge, no sé si quieres hacer alguna observación.
No, me imagino que dentro de esta guerra, digamos, jurídica, también hay precedentes lejanos como las resoluciones de la UNESCO, que no tienen carácter jurídico, pero también de alguna manera están vinculados a esta estrategia de deslegitimización.
Sí, ciertamente los estudios de aspectos jurídicos que han salido, digamos, está uno de los ejemplos muy, muy claros fue el informe que se había hecho con respecto al Mavi Marmara, ¿verdad? Que fue el informe Goldstein, que esto, al final de cuentas, lo que vino fue ayudar a delegitimar al Estado de Israel, digamos, en ese momento tan particular, tan específico. Y no sirvió de nada, digamos, que posteriormente se haya hecho por decirlo así, un mea culpa, ¿verdad? Que el informe haya tenido cierto sesgo y demás, se quedaron con la previa, ¿verdad? O podríamos hablar también, aunque no directamente como lawfare, porque el aspecto, desde el punto de vista etimológico, no existía, pero desde el punto de vista práctico se dio, digamos, cuando se hizo la resolución. Donde se acusaba al sionismo de ser una forma de racismo, podríamos decir que era una especie de lawfare, ¿verdad? Pero eso fue algunos años antes de que se implementara el término, pero ciertamente el utilizar este tipo de herramientas jurídicas para demonizar alguno de los aspectos relacionados con Israel tiene, digamos, como ese objetivo directamente la deslegitimación de Israel en su existencia, ¿verdad? Ahora desde un punto de vista jurídico. Y es interesante, ¿verdad?, que en algún momento parte de esta crítica que se hace con respecto al lawfare en el conflicto palestino-israelí es manifestado aún desde el punto de vista académico, político o también desde diferentes frentes. Por ejemplo, el profesor Gerald Steinberg, que es encargado o fue encargado en algún momento de estudios políticos de la Universidad de Bar-Ilan, dejaba en manifiesto que los organismos no gubernamentales más otros, ¿verdad?, hacen manipulación de términos jurídicos y se abusan de estos para imponer o para impulsar una agenda que parece ser relacionada con derechos humanos y que nada más tiene fines políticos, ¿verdad? Y ahí podríamos meter esta resolución de 22 páginas que puede tener todas las intenciones y vemos la crítica que Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, hace porque Israel no acepta de facto la imposición que se hace con respecto a este acuerdo, ¿verdad? Este documento que se plantea, porque al final de cuentas, lo que parece tener buenas intenciones relacionadas con derechos humanos, lo que viene simplemente es a mantener la misma práctica de querer darle un rol de responsabilidad mucho más fuerte solo a una de las partes involucradas, pese a que el propio informe, ¿verdad? Como decía al principio, en su capítulo 13, ¿verdad? Manifiesta de que todas las partes, aún las asociadas con el Hamás, que es, por decirlo así, la representación de facto de los palestinos que viven en Gaza, tienen un rol de responsabilidad, no sienta responsabilidades como tiene que ser. No hay una crítica dentro del informe realizado en esas 22 páginas que hable directamente de la responsabilidad de Hamás de llevar población sensible a una zona que al final de cuentas se convierte en un campo de batalla. Y desgraciadamente el informe también en alguna parte manifiesta de que las marchas del retorno tenían por sí mismo fines civiles. Cuando se ve la práctica desde el punto de vista de lo que se ha presentado a nivel de prensa, las pruebas que se han dado también ante la opinión pública, como es el hecho de quemar neumáticos, que al final de cuentas esto viene a generar contaminación ambiental, el uso de los globos con artefactos incendiarios, gente que es utilizada para intentar romper la cerca de separación entre Gaza e Israel, ahí es donde se nota de que no se consideraron esos aspectos para poder hacer la interpretación. Además, que el propio informe habla que ellos utilizaron fuentes palestinas para justificar algunos de los números, ¿verdad? Y tenemos ya antecedentes durante mucho tiempo de que se acostumbra a inflar los números en algunos aspectos. Y de hecho hay algunas de las notas que hablan de gente que fue señalada como víctimas directas de los enfrentamientos con Israel, que ni siquiera se tenía seguridad de que hayan muerto ni cerca, digamos, de la valla de protección, lo cual también pone en manifiesto cómo hay un carácter muy, muy politizado con respecto a este informe. Había una posición muy similar a la del profesor Steinberg, que la hacía manifiesta en su momento John Bolton, ¿verdad?, que fue también un político muy importante dentro del gobierno de los Estados Unidos, en un artículo que él hace en el año 2011 para el Washington Post, donde él establecía que la guerra jurídica que tiene activa a los palestinos para lograr, en este caso, su reconocimiento internacional, pese, digamos, a que jurídicamente hablando también desde la condición de estatidad, según el protocolo de Montevideo del año 1933, los palestinos no cumplen, ¿verdad?, para ser considerados un Estado, pero bueno, ellos tienen todo un tema de guerra jurídica para ser reconocidos como Estado, tienen más bien un objetivo diferente, que es la deslegitimación de Israel y buscar, digamos, que al deslegitimarlo deje de ser reconocido Israel como un Estado o que sea considerado como un problema para todo el mundo. Ahora, esto queda muy en evidencia cuando se ve que en el fondo de las resoluciones donde el marco jurídico objeta a favor de embargos o persecución a miembros del Estado judío, y esto podría generar o degenerar más bien el proceso de paz que no está en el congelador, sino que podríamos decir que técnicamente está en un coma inducido desde hace varios tiempos y que puede desencadenar en algún momento un proceso de lucha desde el punto de vista jurídico, que también tiene desde una perspectiva en algún momento puede ocasionar que el propio Israel también active, digamos, las herramientas jurídicas y se una al Lofer, que de hecho Israel también hace parte dentro de esta batalla jurídica, y ahí podríamos utilizar como ejemplo las acciones que emprende Shurat Hadin, ¿verdad?, que es esta organización que la emprende contra aquellos que intentan golpear de alguna manera al Estado de Israel, o los que patrocinan a grupos terroristas, o los que promueven movimientos como las famosas flotillas de la libertad hacia Gaza, ¿verdad?, donde se ha logrado desde el punto de vista jurídico hasta embargar barcos que han intentado romper el bloqueo marítimo que emprende el Estado de Israel sobre el territorio de Gaza, que por cierto está basado en el manual de San Remo con respecto a los bloqueos. También, digamos, puede ocasionar esto que la batalla no se lleve solo desde el punto de vista militar, sino que se promueva una guerra desde el punto de vista jurídico, que también se está enfrentando. No vamos a decir que Israel no lo tiene, sin embargo, desgraciadamente lleva una desventaja, puesto que la lucha jurídica que han emprendido los palestinos buscan la legitimación y en cierto modo también aislar al Estado de Israel. Y un último elemento sobre esto del Lofer, ya como para ir cerrando la columna, fue manifestado también en el año 2011 por el exministro de justicia canadiense Irving Kotler, que manifiesta que el uso jurídico contra Israel tiene cinco grandes áreas importantes desde las que se están haciendo los mayores esfuerzos. El primero, desde los diferentes foros de las Naciones Unidas. El segundo punto es desde la interpretación que hacen al derecho internacional, así como el uso y manejo que se hace con respecto al derecho internacional humanitario. Un cuarto aspecto sería la lucha contra el racismo, ¿verdad? Todas las acusaciones que se hacen de ser el Estado de Israel un Estado racista y que además repercute aún a lo interno de Israel, cuando uno ve manifestaciones de ciertos políticos israelíes, aún políticos judíos, o cuando ve uno manifestaciones de ciertos diarios, como el caso de Haaretz o manifestaciones de personajes como Gideon Levy, ¿verdad? Se da cuenta de que esto repercute aún a lo interno. Y lo mismo en el último aspecto que habla Irving Kotler desde el punto de vista de la lucha contra el genocidio, ¿verdad? Y ahí también podríamos hablar de los aspectos que internamente se discuten sobre si Israel es un estado o no apartheid, que también se ha venido discutiendo desde hace ya varios rato, aún a lo interno del propio Estado de Israel. En todos estos aspectos, el fin, por supuesto, es, como ya lo he mencionado reiteradamente, la delegitimación. Ese proceso lo que busca es llevar a un aislamiento al Estado de Israel y buscar, obviamente, su destrucción. El mismo ministro Kotler, en esta entrevista que hace en el 2011 para el Jerusalem Post, hace una frase o manifiesta una frase muy enfática, y él dice: se considera que Israel no solo es el enemigo de todo lo que es bueno, sino también es el depósito de todo lo que es malo. Y agrega posteriormente: tiene un impacto no solo en la forma en que Israel es percibido desde el punto de vista de los tribunales, de la opinión pública o en el mundo de la diplomacia, sino también cómo es percibido por sus propios partidarios. O sea, que esto afecta aún frente a aquellos que dicen y manifiestan defender al Estado de Israel. Y parece que hacia ese punto es donde se están dirigiendo todos los dardos jurídicamente hablando, ¿verdad? La deslegitimación, pero no solo de aquellos que ya por naturaleza son opositores al Estado, sino que también buscan minar la confianza de aquellos que por años han defendido al Estado de Israel desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y aún desde el punto de vista de los diferentes activistas que día a día, ¿verdad?, trabajan por temas de diplomacia pública. Jorge.
Pues nada, yo creo que ha quedado todo dicho y las conclusiones pues están muy claras, ¿no? Hay una estrategia que ya está funcionando porque es evidente que la proliferación de estas demandas y informes negativos, etcétera, pues está funcionando incluso más allá de la propuesta del BDS de un boicot. Este tipo de acciones, como dices tú y señalas bien al final, no solamente van dirigidas contra los convencidos anti-israelíes, sino para minar la confianza de los que hasta ahora sí habían depositado su buena fe en el Estado de Israel, ¿no?
Así es, o sea, el problema principal que creo que son esos últimos, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera han tenido una posición favorable se van a ver golpeada por esta práctica del offer, que obviamente se complementa con otras prácticas de carácter más propagandísticos. Y ahora que viene y estamos a las puertas de las elecciones en Israel, hay una serie de aspectos que probablemente abordaré estando ya más cerca del periodo electoral, que puede minar también la opinión pública favorable que tienen esas personas con respecto a Israel, pero ya desde el aspecto que internamente se está manejando, ¿verdad? Que es el de la propia imagen del Estado con respecto a los grupos que se ven políticamente representados o aislados dentro del quehacer, ¿verdad? De la vida israelí.
Pues nada, con este análisis nos despedimos hasta la próxima entrega dentro de 2 semanas y como siempre te agradecemos, Brian Acuña, estas crónicas tan meticulosas con respecto a los problemas que afectan al Oriente Medio y a las consecuencias de esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.